Si traes tu Biblia, ábrela en Deuteronomio capítulo 4, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio ahí. Deuteronomio capítulo 4. Capítulo 4 de Deuteronomio es la parte final del primer discurso de Moisés. El primero de los tres discursos que aparecen en este libro. Y es la parte final. Capítulo 4 es la parte final de este discurso. Realmente la última parte, los últimos versículos, verso 44 en adelante, es como la transición de un discurso a otro. Entonces lo vamos a dejar para la siguiente semana. Hoy vamos a ver del verso 15, que fue donde quedamos la semana pasada, hasta el verso 43. Y vamos a seguir viendo lo que Moisés le enseña a esta nueva generación, ¿recuerdas? Él está nuevamente, por segunda ocasión, a punto de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Digo la segunda porque la primera estuvo ahí y no entraron por su desobediencia. Es algo bien importante porque si ellos hubieran obedecido, si hubieran creído en Dios, si no se hubieran desanimado, hubieran creído que Dios les iba a entregar la tierra, realmente no estaríamos estudiando este libro, ¿verdad? No habría esta segunda revisión de la ley, que es lo que es Deuteronomio, a una nueva generación, ¿verdad? Entonces, él está ahí por segunda ocasión. Y la diferencia es que él sabe que, Moisés sabe que él no va a entrar a la tierra, ¿recuerdas? Dios ya le dijo, tú no vas a entrar, la vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. Pero este pueblo va a entrar, ¿verdad? Y es lo que Moisés está haciendo, él tiene la esperanza de que el pueblo va a entrar con la ayuda de Dios, obviamente ya dependiendo de Dios, pero es importante que el pueblo entienda eso, que se trata de Dios, que es Dios quien nos va a introducir y es Dios quien les va a dar todo el poder y la fortaleza para tomar esa tierra que tiene para ellos, ¿verdad? Entonces, esta última parte del discurso, el primer discurso, tiene el propósito de eso, de que vuelvan a reconocer todo lo que Dios ha hecho, su poder, su misericordia, su bondad, ¿no? Cómo los ha tratado, cómo los escogió, cómo los eligió para que ellos realmente puedan confiar en Él, que no haya ya dudas en su corazón y puedan entrar y tomar la tierra, ¿verdad? Eso es lo importante, digámoslo así, de este primer discurso. Y vamos a verlo, verso 15. Deuteronomio 4:15 comienza diciendo esto. La semana pasada vimos los primeros versículos y vimos pues la importancia de la palabra, ¿verdad? Mucho énfasis en eso, que escucharan, que pusieran atención, que oyeran bien lo que Dios les había avisado, lo que Dios les había hablado que hicieran, ¿no? Y veamos que eran varios motivos, dio varios motivos para que ellos pudieran ser obedientes y motivos también para nosotros para obedecer a Dios, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar viendo una parte de eso, ¿no? Va a terminar hablando de la obediencia a Dios. Pero en medio de todo eso, Dios muestra su revelación a este pueblo. Y eso nos va a ayudar a recordar y entender también cómo Dios se ha revelado en nuestras vidas. Entonces vamos a ver el verso 15 en adelante, hasta el 43. Y voy a leer la primera parte, para después de leerlo orar y comenzar el estudio. Dice el verso 15, guardad pues mucho vuestras almas. Dice, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave alguno, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Vamos a orar. Señor, nuevamente agradecemos un día más que tú nos das de vida. Reconocemos, Señor, que eres tú quien nos tiene aquí y te agradecemos, Señor. Permítenos el día de hoy escuchar tu voz claramente, hablando de nuestras vidas. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, no solo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que lo transforme, Señor. Revélanos quién eres, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y sobre todo revélanos quiénes somos, cómo nosotros debemos de responder, Señor, a esa revelación tuya a nuestras vidas. Por favor, Padre, guíanos, instruyenos en ese tiempo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo esta palabra guardad, ¿verdad? comienza diciendo, guardad pues mucho vuestras almas. Y en este capítulo mucho de eso, escucha, guarda esto, pon atención, mira esto, ¿no? Y son cosas que Dios nos repite que tenemos que considerar, ¿no? De repente estamos acostumbrados a vivir bajo una tradición, una religión donde vemos a Dios como un Dios lejano, pero cuando lo necesitamos ahí está, ¿verdad? Pero como si Él no quisiera tener una relación con nosotros. Y eso es todo lo contrario, o sea, Dios está cercano, muy muy cerca, y quiere que lo conozcamos, y quiere tener una relación con nosotros, y quiere pues precisamente que sepamos, ¿no?, el bien que Él tiene para nosotros, pero para eso es necesario obedecer, ¿no? Y por eso este capítulo dice, guardad, escucha bien lo que Dios tiene para ti. Y dice esto, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Dios le dijo a Israel esto, guarden mucho su alma, ¿no? Y cuando Dios dice guarda tu alma, suena así como raro, ¿eh? Como guarda tu alma, ¿no? Pero también tiene que sonar como alerta, ¿no? Guarda tu alma, ¿no? Dios te está diciendo esto, cuídate de esto, guarda tu alma de esas cosas. ¿De qué? Pues lo que leíamos ahorita es de la idolatría. Está hablando de eso, idolatría, ¿no? De repente es un tema un poco difícil para nosotros, ¿verdad? Hablar de eso, sobre todo los que venimos de un contexto católico, ¿verdad? Esa tradición religiosa que heredamos de nuestros padres, de repente nos enseñaron, ¿no?, a honrar algunos tipos de imágenes, ídolos, y de repente cuando ya entramos llegamos a Cristo, entendemos todo esto, hablar de esto es un poco difícil, ¿no? Sobre todo por aquellos que no han creído, pues como que les cuesta trabajo, pero la Biblia habla claramente de esto, ¿no? Realmente aquí en este capítulo, en esta porción del capítulo, Moisés toma el segundo mandamiento. El segundo mandamiento y lo desarrolla y lo explica, que es algo importante. Si quieres nada más adelantarnos tantito, ahí en el capítulo 5, vienen los 10 mandamientos. Y es en el versículo 8 donde aparece el segundo mandamiento y dice así, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Prácticamente es lo que le está diciendo aquí a ellos, ¿no? Guárdate mucho, ¿no?, mucho vuestras almas de esto, de la idolatría. Ahora, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es un ídolo? No solo son imágenes, no solo son esculturas, no solo son figuras. Realmente un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿no?, del lugar supremo de Dios. Todo eso es un ídolo, ¿no? Y ya es responsabilidad de cada uno ubicar qué es ese ídolo, si realmente hay un ídolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en primer lugar? El lugar que le corresponde a Dios, ¿qué es lo que está ahí? Puede ser el lugar donde vives, puede ser tu casa, puede ser lo que manejas, o sea, puede ser tu auto, puede ser con quien sales, una relación, ¿no? Puede ser a quien estás criando, pueden ser tus hijos, etcétera, etcétera. La idolatría humana es increíblemente así, grande. De repente puede ser un ídolo hasta de una silla, ¿no? Es increíble, pero así somos idólatras. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero Dios dice esto, guárdate de esto. Es lo primero que le dice aquí a Israel, a esa nueva generación, cuídense de esto, de la idolatría. La idolatría es lo que más ha apartado a las personas de la verdad. Piensa en eso. Es lo que más ha apartado a las personas de la verdad, del Evangelio. Es el pecado, porque es un pecado. La idolatría es el pecado que más aleja a la gente de Dios. De repente podemos pensar en, no, es el alcoholismo, es la droga, es la fornicación. No, no, es la idolatría. Es la idolatría. Por eso lo pone así como en primer lugar aquí en el contexto. En este primer discurso al final dice, cuídense, guárdense mucho de esto, de la idolatría. ¿Verdad? Mucha gente al día de hoy piensa que está bien con Dios. Porque se porta bien, porque es moralmente, entre comillas, buena. ¿Verdad? Pero son idólatras, ¿no? Y el problema es con la idolatría es que piensas que puedes estar adorando a Dios, pero no estás adorando a Dios realmente. Es lo que Dios va a empezar a hablarles aquí. La verdad es que vivimos en un mundo que continuamente está creando a Dios a su imagen. Eso es idolatría. Piensan que el cerrar los ojos, o al cerrar los ojos pueden imaginar a Dios, Pueden ver a Dios, mucha gente puede, hasta de repente dicen, no, yo cierro los ojos y yo imagino que Dios es así y así. Algunos llegan a imaginar cómo es Dios, pero ese es un problema porque comúnmente esa imagen es inadecuada, ¿no? Le preguntaron a un pastor, ¿no?, cómo veía a Dios cuando oraba, ¿no? O sea, cuando cerraba los ojos, cómo se imaginaba a Dios. Y él decía, yo no me imagino a Dios. O sea, yo no tengo una imagen, o sea, física así de Dios. Yo escuchaba eso y decía, sí es cierto, o sea, yo también cuando oro, yo no estoy viendo así como que Dios está en su trono, imaginándome. Claro, cuando leo la Biblia, de repente leo esos pasajes de Isaías, ¿no?, capítulo 6, ¿no?, y Apocalipsis, donde habla el trono de Dios, te imaginas todos los seres que están ahí y wow, o sea, dices, qué impresionante. Pero yo cuando oro no veo a Dios, o sea, no estoy imaginándome viendo a Dios, o sea, oro para no distraerme, o sea, cierro los ojos para no distraerme, pero no para imaginarme que estoy viendo a Dios, ¿me explico? Pero mucha gente sí piensa y tiene una imagen de Dios, ¿no? Y tiene esa imagen que trae en su cartera de Dios, ¿no? De Jesús, ¿no? Ese es Jesús. Ese es un error. Es inadecuado eso. Y es por esta razón que Dios le dijo a su pueblo que no hiciera una imagen o figura de él, una representación de su ser. Todo el tiempo habla de eso. No, no te hagas imagen de figura alguna, dice efigie, efigie, no sé si se dice así, efigie, muy rara la palabra, pero esa palabra significa diseño o modelo, o sea, en el hebreo, diseño, o sea, no te hagas un modelo, un diseño. ¿Por qué? Porque Dios, y esa es la segunda vez que lo dice en el verso 15, dice, el día que Jehová habló con ustedes, ninguna figura vistes. Lo dijo anteriormente también, en el verso 12. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Cuando Dios se reveló a este pueblo, no vieron una imagen, no vieron una figura. ¿Recuerdan? Lo vimos en Éxodo. Si no estuviste aquí, puedes leerlo y vas a ver que en ningún momento vieron la figura de un hombre o algo extraño. Ahorita vamos a ver cómo lo vieron reflejado. Si tú recuerdas, fuego, ¿verdad? Veían fuego, pero no vieron una figura. Los israelitas podían sentirse aún presionados a eso. Pero Dios dice, yo no me revelé a ustedes de esa manera. Es por esta razón que Dios le dijo a su pueblo que eso, que no hiciera una imagen, una representación de su ser. Ellos aún podían sentirse presionados a hacerse una imagen de Dios por las demás naciones. Y ellos iban a entrar a una tierra diferente, ¿verdad? Ellos estuvieron en Egipto. Y de alguna manera, Egipto fue un lugar donde, ahorita vamos a hablar acerca de eso, Dios lo va a mostrar como un horno de hierro, pero fue un lugar donde Dios guardó a esta nación de la idolatría, ¿no? Eso lo vimos en Éxodo. Los egipcios aborrecían a los hebreos, a los pastores, ¿no? Entonces eso los ayudó a no mezclarse con ellos y no mezclarse con sus dioses. Entonces van a llegar a una tierra donde hay mucha idolatría y Dios quiere que se guarden de esto, de la idolatría de los ídolos. Ellos pueden sentirse, como te decía, presionados a ok, ellos adoran ídolos, entonces tenemos que adorar ídolos también, tenemos que tener imágenes de nuestro Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 15, 115, perdón. Habla referente a esto. Dice el verso 2. Hace estas preguntas. Salmo 115, verso 2. ¿Por qué han de decir las gentes, hablando de las demás naciones, los demás pueblos, por qué han de decir, ¿dónde está ahora su Dios? Porque ellos decían, nosotros tenemos nuestro Dios, mira, esta es la figura de mi Dios, ¿no? Esta es la imagen de mi Dios, esta es mi estatuita de mi Dios, ¿no? A ver, ¿dónde está su Dios? Es lo que está diciendo el salmista. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Ve lo que ellos tenían que responder. ¿Nuestro Dios está en dónde? En los cielos. ¿Verdad? O sea, nuestro Dios no es de esta tierra, no es creado, no es creación. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, todo lo que hizo, ha hecho. ¿Verdad? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, ellos podían sentirse presionados a decir, ok, ellos tienen ídolos, imágenes de sus ídolos, nosotros tenemos una imagen de nuestro Dios. ¿Verdad? ¿Recuerdas lo que ocurrió después de que Moisés sube y recibe los 10 mandamientos de Dios, las tablas de piedra? Cuando baja, ¿con qué se encuentra? El becerro de oro, ¿verdad? Idolatría. El pueblo dijo, haznos un Dios, o sea, ese ya no está, pues haznos un Dios, haznos la imagen, y haz un becerro. ¿No? Dios habla de lo que hay en nuestro corazón. Realmente, como te decía al principio, somos seres así, idólatras. Buscamos algo que adorar. Pero ellos no tienen que caer en eso. Su Dios, cuando se reveló a ellos, no se reveló ninguna figura como para que ellos estuvieran haciendo figuras igual que los otros dioses. ¿Verdad? Entonces, Dios le está mostrando esto. Muchos piensan también que no tiene nada de malo tener una imagen o una figura de Dios. No estoy hablando de santos, ¿no? Porque creo que ya sabemos que los santos no es que no existan, sino los santos somos nosotros, ¿verdad? No es una especie de superhéroe que canonizan y ese ya es un santo. No, los santos somos los creyentes en Jesucristo. Santos porque somos llamados a ser santos, santificados, apartados para Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando de repente un creyente dice, ok, sí, yo no tengo ya ídolos santos y eso, pero pues traigo mi imagen de Jesús, ¿no? O sea, si Jesús, pues sí lo traigo ahí mi imagen. O sea, muchos cristianos llegan a pensar así. Muchos piensan que no tiene nada de malo tener una imagen o figura de Dios. ¿Sabes por qué piensan eso? Porque lo usan como un recordatorio. Esa imagen o escultura les recuerda que hay un Dios y les ayuda a no olvidarse de él. Muchos piensan así. No, ahí lo tengo, entonces ya lo veo, ya me acuerdo y oro, ¿no? El problema con eso es que ellos han perdido la conciencia de la presencia de Dios. Y por eso necesitan un recordatorio. Pero si tenemos una relación personal con Dios, no necesitamos de una imagen o figura que nos recuerde que Dios está presente en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Ese es el problema. Eso es idolatría. Por eso Dios dice, yo no me revelé ninguna imagen. Ustedes nada más escucharon mi voz, no vieron nada, ¿verdad? No vieron una imagen, una figura, un ser, no vieron nada, solo escucharon mi voz. No se hagan imágenes, porque se pueden apartar, ¿verdad? Si Dios hubiera querido, se hubiera revelado a ellos con una figura, una imagen, ¿no crees? Pero no lo hizo así. Y la razón, la dice ahí, verso 16, la razón es esta, para que no se corrompieran, ¿verdad? Lo dice ahí, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Cuando tratamos de adorar a Dios buscando una imagen o figura, lo que estamos haciendo es que nos estamos corrompiendo. No solo estamos corrompiendo la imagen de Dios, sino que nos estamos corrompiendo a nosotros. ¿Verdad? Y eso es por una regla en nuestra adoración. Es un principio y una regla en la adoración. Tarde o temprano nos convertimos en lo que adoramos. Tarde o temprano. Si tu Dios es una mentira y una farsa, así es como vas a vivir. Si tu Dios es el Dios vivo y verdadero, vas a ser también vivo y verdadero. ¿Te das cuenta de eso? Tarde o temprano, de eso se trata. Aquello que adoras es en lo que te conviertes. Entonces, Dios dice, yo no les di una figura. ¿Oyeron mi voz? Dios no quiere que nos hagamos imágenes de Él, porque su imagen no se encuentra en una figura o estampilla, sino en su palabra. Ahí es donde vemos a Dios, en su palabra. Nuestra adoración no necesita de ayuda de figuras o imágenes. Lo único que necesitamos lo tenemos en Cristo, en su revelación. Jesús nos dio la pauta de la verdadera adoración en Juan capítulo 4. ¿Recuerdan cuando Él se encuentra con la mujer samaritana? Juan capítulo 4, verso 23 y 24, déjame citarlo. Jesús le dijo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Recuerdas cómo? En espíritu y en verdad. No dicen imágenes o figuras, dice en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, dice, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es, ¿recuerdas qué cosa? Dios es espíritu. No es una figura. La Biblia dice claramente eso. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Es necesario que adoren. Por eso Dios desde un principio le está mostrando esto a Israel. No pueden adorarme por medio de imágenes o esculturas. Eso los va a apartar, los va a corromper. Necesitan adorarme como yo le estoy enseñando quién soy. Su revelación. Cristo vino a enseñarnos eso. Te decía eso, la imagen de Dios es Cristo. Lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron por acá el domingo pasado? La mayoría, algunos no. Colosenses capítulo 1. Vimos exactamente eso, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús. ¿Verdad? El día de hoy, ahí tenemos esa imagen. ¿Quién es Dios? ¿Necesitamos una imagen? ¿Necesitamos una escultura? Jesús, conoce a Jesús, vas a conocer a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Si recuerdas, vimos este versículo, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Si nadie jamás ha visto a Dios, entonces no sé dónde sacan esas fotos y figuras o estampitas o cosas así, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También las figuras de Jesús, sus fotos, imágenes. Nadie, o sea, que vive el día de hoy o hace 500 años, vio a Jesús. Te van a sacar una foto, ya no existían las fotografías, ¿verdad? Pero tienes una imagen de Jesús y probablemente la imagen que tienes de Jesús es la de un modelo o un actor o algo así. Pero ese no es Jesús, ¿verdad? La imagen de Jesús está revelada en la Escritura. ¿Verdad? Ahí es donde puedes ver quién es Jesús y quién es Dios. Él le ha dado a conocer. Jesús vino a mostrarnos a Dios. Jesús vino a mostrarnos a Dios. No su imagen física, sino su imagen espiritual. Porque Él es espíritu, ¿verdad? Incluye esto, lo vimos el domingo, su carácter. Pero también, como dice Hebreos 1:3, su sustancia, ¿recuerdas? Es el Hijo. La sustancia misma de Dios. En Él está la plenitud de la Deidad. Entonces, pues sí, nosotros como creyentes no aportamos ninguna imagen, ni estatua, ni nada de esas cosas que son comunes en otro lado. Por esto, ¿verdad? Porque conocemos al Dios vivo y verdadero. Ahora te voy a decir cuál es la situación. Es más fácil adorar imágenes que adorar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque adorar al verdadero Dios es más demandante que adorar imágenes. Todos leemos el Salmo 115 donde digamos que no hablan, no oyen, no huelen, nada, ¿verdad? Y es más fácil adorar a un Dios así. A un Dios que te dice, pórtate bien. ¿Verdad? A un Dios que te dice, no hagas esto, haz esto otro. ¿Me explico? Adorar al Dios verdadero implica rendición, implica diligencia, implica obediencia. ¿Y sabes qué? Implica transformación. Y eso es lo que más me llama la atención. Mucha gente, que sería lo más, o sea, lo más lógico es querer ser transformado. Mucha gente no quiere ser transformada. Quiere seguir viviendo como siempre ha vivido. Y realmente ese es el problema. Por eso, pues es una imagen. Y dicen, esa imagen me gusta porque ni me pide, ni nada. Y aquí nada más le rezo y ya estoy bien. ¿Verdad? Obviamente estas cosas, diligencia, rendición, obediencia, transformación, esto una imagen nunca te lo va a pedir. ¿Por qué? Pues porque ni habla, ¿verdad? Entonces, pues es lo que Dios le está diciendo, no te hagas imágenes, eso no soy yo, reconóceme, conóceme, entiende quién soy yo, guárdate de esto, ¿no? Ve lo que dice el verso 19. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, o sea, seas provocado, ¿no? Incitado, y te inclines a ellos y les sirvas. Dios dijo que, dice esto, que ellos pueden sentirse así impulsados o provocados a adorar a la creación, al ver pues la grandeza y la belleza de la creación. Es lo que está diciendo. Y eso nos muestra que fuimos diseñados para adorar. Toda la humanidad somos adoradores por naturaleza. Por eso ya somos idólatras. Realmente no idólatras, adoradores, pero casi siempre acabamos adorando ídolos. Somos adoradores por naturaleza. Todo el tiempo estamos buscando qué adorar. Todo el tiempo. Si no estamos adorando al Dios vivo y verdadero, estamos adorando lo que Él ha creado. Por eso les dice, van a ser impulsados a eso. Es lo que Pablo escribió en Romanos, capítulo 1, versículo 25, Romanos 1, 25. Él dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, ¿recuerdas a quién? A las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y eso es lo que hacemos. Cuando una persona no quiere tener una relación con Dios a través de Jesucristo, busca eso. O sea, adorar la creación. Su Dios es la creación, pero no Dios, no el Dios creador. Y esa es la realidad. Somos adoradores. Nunca dejamos de hacerlo. Nunca paramos de hacerlo. Dios nos hizo, ahora sí que ya con ese diseño, ¿no? Con ese chip, ese software ya. Somos adoradores. El pecado no corrompió esa parte. Bueno, la corrompió en el sentido de que ahora adoramos ídolos. Pero eso no se quitó de nosotros. Seguimos dependiendo de alguien, seguimos adorando algo. Es importante que identifiquemos quién es. Si no es Dios, es importante porque Dios dice, guarda tu alma de eso. ¿Verdad? Guarda tu alma. La gente sigue adorando las cosas creadas por Dios en lugar de adorar a Dios. Y un ejemplo muy claro es los horóscopos, ¿no? Son una prueba de eso. La gente sigue adorando a los astros del cielo, ¿no? Que es lo que dice aquí, ¿no? O sea, no sea que haces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado. Y el día de hoy siguen adorando eso, ¿no? O sea, los astros rigen su camino y su vida y entonces llega el punto de decir, pues hoy no salgo porque mi horóscopo dice que mejor me quede en mi casa, ¿no? Pues eso sí obedeces, ¿no? ¿Sí me explico? A ese grado. Pero los cielos, la tierra, las estrellas, los ejércitos de ellas, no fueron diseñados para eso, para adorarlos. Qué diferente, ¿no? El Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos, ¿recuerdas qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. Todo eso apuntaba a un creador. Todo lo que el día de hoy puede sorprendernos, es el problema. Las señales, o sea, nos quedamos con las señales, adorando las señales en lugar de ver a dónde están señalando. ¿No? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, el creador, el que las hizo. O sea, al ver los cielos de esa manera, al estudiar las estrellas, los planetas, su hombre debe decir aquí, o sea, debe estar viendo las huellas digitales de Dios, ¿no? Que está en las manos de Dios. Y se hace necio, como Dios dice. Se corrompe al grado de que hace necedad. Se entenebrece. Y dice, esto fue obra de la casualidad. Una explosión. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque no guardas tu alma, como Dios dice. ¿Cómo vamos a guardar nuestra alma de esto? Adorando al único Dios vivo y verdadero. Adorando al único Dios real. Al verdadero Dios. La única manera. La idolatría todo el tiempo va a estar en nuestra vida y presente. Como te decía, no solamente estoy hablando de una imagen, estoy hablando de cosas que están ahí que adoramos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues si Dios no está ahí, así de sencillo. Entonces nuestro énfasis no es estar buscando a ver qué cosas estoy adorando que no debo de adorar. Más bien es a quién debo de adorar que no estoy adorando. Enfocarme en que mi adoración es para Dios solamente. ¿Sí? La adoración de Israel, como la nuestra, debe de ser solo para el único Dios verdadero. Al final del verso 19 dice que Dios, algo muy interesante, dice que Dios ha concedido, así lo dice, ¿no? Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, todas esas cosas, el sol, la luna, las estrellas, los astros, todo esto dice que Dios se los ha concedido, o sea, esa adoración para las demás naciones. Es como si Dios, porque de repente decía, entonces Dios quiere que las demás naciones sean idólatras. No es que quiera, dice, les ha concedido eso. ¿Verdad? Es muy diferente. Es como si Dios permitiera hasta cierto punto que las demás naciones adoren la creación. Pero Israel no debía de hacerlo. Es el contraste aquí. Por eso dice que Dios los tomó a ellos y los sacó del horno del hierro que es Egipto. Verso 20. Pero a vosotros, ¿verdad? Ese pero es importante el contraste. A vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. El horno de hierro se refiere a un horno especial. No es un horno de pan, por ejemplo, sino habla de un horno especial para refinar oro. Habla de ese tipo de horno. Dios está diciendo que Israel es tan precioso para él como el oro refinado. Dios permitió que Israel fuera esclavo en Egipto, porque está hablando que ese horno de hierro es Egipto, ¿verdad? Dice ahí el texto. ¿Sí dice así en tu Biblia? Yo he sacado el horno de hierro de Egipto. Entonces Dios está diciendo que Israel es tan precioso como el oro, y él permitió que Israel fuera esclavo en Egipto, no para aplastarlos, sino para refinarlos como el oro. Qué interesante, ¿no? Verlo de esa manera, porque así es como Dios lo está diciendo. ¿Sabes que eso es lo que hace Dios con su pueblo que ama? Los refina. Y a través de las pruebas. ¿Verdad? Aunque no querramos. El apóstol Pedro entendió eso y lo escribió. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Él dice, en lo cual vosotros alegráis la esperanza que tenemos. Nos alegramos. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué cosa? Pruebas, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué cosa? Que el oro refinado, ¿verdad? El oro para refinarlo, pues se metía en un horno de fuego, no de hierro, y se refinaba. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, nuestra fe. Entonces, no tenemos que sorprendernos de que Dios traiga pruebas a nuestras vidas. Él quiere refinarnos como el oro. Es lo que hizo con Israel, ¿verdad? Es un pueblo que escogió. Y vamos a ver, no escogió por sus méritos o porque hubiera algo bueno en ellos. Lo escogió por gracia y misericordia. Pero es lo que hizo. Dios no escogió a Israel cuando ellos clamaron en Egipto por libertad. Muchos podrían verlo así. O sea, Dios escogió a Israel cuando clamó y lo sacó de Egipto. En ese momento lo escogió. No, Dios los escogió ¿desde cuándo? ¿Recuerdas desde cuándo? Desde Abraham. Génesis. Siglos antes. ¿Verdad? Dios ya los había escogido. Entonces, eso fue lo que Dios permitió en su pueblo para refinarlos. No fue que de repente Dios dijo, ay, pobre pueblo, está sufriendo mucho, los voy a sacar de ahí y los voy a hacer mi pueblo. No, ya eran su pueblo cuando estaban ahí. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que entender que las pruebas que vivimos es porque Dios nos ha escogido ya. Y porque nos está refinando. Porque somos su pueblo. Porque somos diferentes. Y quiere limpiarnos. Israel era un pueblo especial, no porque hubiera algo especial en ellos, sino porque fueron elegidos por Dios como su pueblo. Y eso demandaba santidad en ellos. ¿Verdad? Santidad. Todos los demás pueblos tenían ídolos e imágenes, pero los seguidores del Dios vivo debían de ser diferentes en eso. Y nosotros también igual. ¿Verdad? Santidad para Dios. Entonces, por eso que Dios le dijo eso al final, verso 20, ¿verdad? Pero vosotros Jehová os tomó y os ha sacado el horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces ellos tenían que recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. y cómo estaba revelando sus vidas. Verso 21 dice: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esa tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Moisés no iba a cruzar la tierra prometida, ¿verdad? De aquí lo vuelve a decir. Ya leer tantas veces eso, como que decía, como que Moisés estaba medio ardido, ¿no? Quejándose todo el tiempo. No, no está haciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Él no iba a entrar a la tierra prometida y esto fue porque no obedeció correctamente a Dios, ¿recuerdas? Lo representó mal delante del pueblo. No obedeció lo que tenía que hacer a la hora de golpear la peña, ¿recuerdas? Israel debe de ver la historia de Moisés como una lección para ellos. Es como si Moisés está diciendo, yo no voy a entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque no me guardé completamente para Dios. No obedecí completamente a Dios. Moisés fue un hombre que Dios llamó por gracia, igual que Israel. Fue un hombre que Dios amaba, igual que Israel. Pero a pesar de ese amor, fue juzgado por su desobediencia. Igual que lo sería también Israel si no obedecía. Es por eso que Dios le dice, o sea, vean aún mi ejemplo. Yo no voy a entrar. Porque no obedecí a Dios, como Él me lo pidió. ¿Sí lo ven? Sin embargo, dice, ustedes iban a entrar. Dice el verso 22, así que yo voy a morir en esa tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Y me encanta eso, que Moisés pueda reconocer que ellos van a entrar, ¿no? ¿Sabes por qué? O sea, pensaba eso y decía, ¿por qué estaba seguro de eso? Porque confiaba en Dios. Así de sencillo. O sea, Moisés junto con Pablo estaba seguro de eso. Persuadido. Que comenzó la obra en ellos, la perfeccionaría salía de Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que estaba haciendo él. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. La primera vez que aparece esto en la Biblia, ¿no? Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dices, órale, qué fuerte. Pero ve quién está diciendo esto. Moisés. Moisés, el hombre que vio más de cerca a Dios que nadie, ¿verdad? Y pudo ver a Dios de esa forma y dijo, él es fuego consumido y celoso, y no por lo que vio, sino por lo que experimentó. O sea, Dios ya no le permitió entrar a la tierra prometida. Y Dios fue celoso de su palabra, como lo es el día de hoy. Tenemos que recordar eso. A veces confundimos la gracia de Dios. Pensamos que la gracia es permisiva, nos va a permitir hacer cosas que a Dios no le agradan. No es cierto. La gracia no es permisiva. La gracia es la que nos mueve a agradar a Dios, a servir a Dios. Dios es un Dios. Dios es fuego consumidor, como dice el texto, sí. Dios se reveló a Moisés y al pueblo. ¿Recuerdas cómo? Como fuego. Moisés en la zarza ardiendo, ¿te acuerdas? Éxodo 3. Y el pueblo en ese monte, humeando. No como una imagen. Por eso Moisés dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, el fuego representa parte del carácter de Dios. Y es lo que nos está revelando aquí. El fuego en la Biblia representa un símbolo de juicio. Y esta misma palabra, esta misma frase aparece en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Si me quieres acompañar en Hebreos capítulo 12, el escritor de Hebreos usa esta frase de Moisés con ese mismo sentido. Hebreos 12, verso 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es lo que viene explicando Hebreos, o el reino que tenemos, no es el tabernáculo que se hizo aquí, está en los cielos. Todo eso era imagen de lo que está en el cielo, lo que ahora tenemos en Cristo. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa? gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ese tiene que ser, ¿no?, nuestro resultado, el resultado de recibir la gratitud de Dios, su gracia, su misericordia. O sea, tiene que ser nuestra respuesta. Es lo que dice aquí. Y el verso 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, usa las palabras de Moisés, ¿no? Y tenemos que recordar eso. Olvidamos ciertamente que ese es nuestro Dios. Sabemos a Jesús, de repente ya lo empezamos a ver como un Dios buena onda, ¿no? Así como, no, él es cool, él es buena onda, él agarra la onda. Cuando me porto mal, me entiende, entonces, no, no hay problema. O sea, ya tienes una imagen de Dios distorsionada, ¿no? Ese no es Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, que trae juicio. Que se enoja. Y todo ese enojo, juicio es santo, no es pecaminoso. O sea, tenemos que entender eso. No es como tu enojo, ¿verdad? O tu celo. Que sí, muchas veces, y la mayoría de las veces, es movido por el pecado. Es un enojo, es un celo, es un juicio santo. Y Dios va a juzgar eso. Y tenemos que verlo así. O si no, tienes una imagen de Dios distorsionada. No es el Dios de la Biblia. ¿Verdad? Por eso dice esto el escritor de Hebreos. Nuestro Dios es fuego consumidor. Es lo que dijo Moisés. Tú le estás recordando a Moisés también esto al pueblo. ¿Verdad? Nuestro Dios es fuego consumidor. Pero no solo dice eso en el verso 24, regresando a Deuteronomio 4. Dice que Dios es celoso. ¿Verdad? También es un Dios celoso. Él es celoso por su posición exclusiva. ¿De qué estoy hablando? Él es el único Dios. No hay otro Dios. Entonces te digo, ese celo, ese fuego no es pecaminoso, es santo. O sea, Dios tiene toda la razón de responder de esa manera. Dios no tolera que los hombres adoren a otros dioses. Y no va a permitir que otro tenga el honor que solo él merece. Porque él es el creador. Y él es, como vemos, el Dios. Fuego consumidor y celoso. Ellos tenían que reconocer esto y entender esto. Moisés lo había vivido y por eso se los dice. Vamos a continuar, verso 25. Dice, y cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imágenes de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis poco en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos, de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzare en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, si ellos no obedecían a Dios, habría consecuencias. ¿Por qué? Porque es un Dios, ¿no?, celoso, como vimos. O sea, no creas que no va a haber consecuencias en la desobediencia a Dios. Va a haber consecuencias. ¿Verdad? De repente puede oírse esto fuerte, pero Hebreos 12, ya no lo leía, pero al principio, más bien como la mitad, empieza a explicar que Dios, al que ama, disciplina, ¿verdad? Y azota, dice el texto, azota todo al que recibe por hijo. Entonces tenemos que recordar eso. Dice que al que no se disciplina no es hijo, ¿verdad? No es hijo, es como un bastardo. Pero los que Dios recibe como hijos, a ellos los va a disciplinar. Entonces, de repente podemos decir, bueno, sí, pero yo conozco muchos creyentes que, o sea, realmente no obedecen a Dios. Y yo no veo disciplinas en sus vidas. A lo mejor es porque no son hijos. ¿Verdad? Pero Dios no te llama a juzgar eso. Te llama a juzgar cómo estás viviendo delante de Él como hijo. Si es que eres hijo. Si no hay disciplina de Dios, probablemente porque no eres su hijo. Y lo que va a llegar no va a ser disciplina, va a ser juicio, va a ser castigo. ¿Por qué? Porque como hijos, claro que merecemos un juicio y un castigo, pero eso lo cargó Cristo en la cruz por nosotros. Lo que un hijo recibe el día de hoy no es castigo, no es juicio, es disciplina de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina, ¿verdad? O sea, va a haber consecuencias de nuestra desobediencia siempre. ¿O no crees que te vas a salir con la tuya? ¿No crees que vas a engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a tus papás, a tus maestros, pero a Dios no puedes engañarlo. Y aquí lo estamos viendo. Si ellos no obedecen a Dios, iba a haber consecuencias. Prácticamente, si ellos no obedecen a lo que Dios les estaba ordenando, acabarían corrompidos como Dios había dicho. Se van a corromper. Dios simplemente los entregaría a su rebelión y pecado. Es lo que sucedería. ¿Quieren eso? Eso van a tener. Porque quieren ese ídolo atrás, pues es lo que les voy a dar. ¿Verdad? ¿Quieren vivir en la idolatría? Los voy a llevar a una nación idólatra. Y claro, esto ocurrió siglos más adelante. 500 años más adelante, fueron llevados cautivos a Babilonia. Un pueblo idólatra. ¿Verdad? Y sí, ahí en medio de esa idolatría clamaron a Dios. Y Dios los oyó y los regresó. Es la historia de Israel. Pero eso va a pasar más adelante. Simplemente Dios le está mostrando lo que podía suceder. Las consecuencias son que serían esparcidos por la tierra. Si Dios los va a introducir a esa tierra y dice, si no me obedecen, yo los puedo sacar igual, como los metí. Y los voy a esparcer por toda la tierra, dejando esa tierra que Dios prometió. ¿Verdad? Lo peor es que habría muchas pérdidas humanas. Es lo que dice el texto. Dice, Jehová os esparcirá, verso 27, entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones de las cuales os llevará Jehová. Y la otra consecuencia sería ser entregados a la idolatría. Perderían el privilegio de relacionarse con el único Dios verdadero. O sea, van a acabar sirviendo a esos dioses. Verso 28, serviréis allá dioses hechos de manos, de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Si lo que quieren, van a tener eso. Sin embargo, Dios estará dispuesto a mostrar su misericordia si ellos le buscaban correctamente. Dice el verso 29. Más si desde allí me buscares, si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Pero dice el texto, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Buscar a Dios correctamente. Mucha gente dice que busca a Dios, pero no lo hace de la forma correcta. Y aquí vemos cómo es hacerlo correctamente. Para empezar, dice, si desde allí buscares a Jehová. ¿Desde dónde? Desde tu idolatría, desde tu pecado. Muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ya no es momento. Deja, me limpio un poquito, ¿no? Dejo de pecar un poco porque te estoy pecando mucho. Ya que deje de pecar, voy a buscar a Dios. O sea, no, ahí arrepiéntete y desde ahí empieza a buscar a Dios. ¿Me explico? Es lo que está diciendo, desde allí me buscares. Lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si ellos buscaban a Dios así, de todo su corazón y de toda su alma, si ellos se volvían a Dios y escuchaban su voz, esa palabra es oír, es Shema, como hemos visto otras veces. Si ellos escucharan a Dios, lo hallarían porque Dios es misericordioso, es lo que está diciendo el texto. Ahora, ¿qué significa eso, buscarlo de todo su corazón? Déjenme citar al pastor David Guzik, él dice, en este contexto, buscar con el corazón tiene la idea de buscarle apasionadamente, buscarlo porque realmente quieres amar al Señor. Buscar al Señor con el alma tiene la idea de buscar al Señor con tu mente, voluntad y emociones, entregándonos completamente a Él. Eso es buscar a Dios correctamente. Rendirte totalmente a Dios. Rendir tu mente, rendir tu corazón, rendir tu voluntad a Dios. Decir, Señor, me rindo delante de ti. O sea, venir a la iglesia y, no, es que yo busco a Dios todos los domingos, pero no estás viniendo así con ese corazón, no estás buscando a Dios. Y no lo vas a hallar. Porque esa es la cláusula, ¿no? Si me buscas así, ¿qué va a pasar? Me vas a hallar. Es lo que está diciendo. Si lo buscas de todo corazón, lo vas a hallar. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les jura a tus padres. Si es buscar a Dios realmente con corazón. Buscar a Dios con todo el corazón implica estar dispuestos a obedecerlo en todo. Eso es buscar a Dios con todo corazón. Realmente disponerte a obedecer lo que Él te pida. Que tengas que dejar lo que Él te está pidiendo que dejes. Que tengas que renunciar lo que Él te está pidiendo que renuncies. ¿Verdad? Que tengas que hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. Eso es buscarlo de todo corazón. Y lo vas a hallar. Pero el énfasis creo que es esto. Verso 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Dios es misericordioso. O sea, ya mostró un Dios, como vimos, celoso, ¿verdad? Fuego consumidor. Pero dice, pero aparte es misericordioso. No te quedes con esa imagen del Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es fuego y es ira. No, es el mismo Dios, no cambia. Es el mismo Dios de gracia que se revela en el Nuevo Testamento. Solamente escárbale un poquito más al Antiguo Testamento y vas a ver su misericordia. Es el mismo Dios misericordioso. Verso 32, vamos a avanzar. Dice, ¿por qué pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señas, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra de que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces de repente hace unas preguntas, y realmente lo que está diciendo es, Dios los ha escogido. De una forma muy especial, se ha revelado a ustedes como nunca lo ha hecho. Pensaba en eso y decía, sí es cierto, nunca Dios había hablado de esta manera. Nunca se había revelado a un pueblo de esta manera. Escogió un pueblo en especial, no porque el pueblo fuera especial, sino por lo que Dios iba a hacer a través de ese pueblo. Iba a venir el Mesías, Cristo, Jesús, ¿verdad? El Salvador. Le hice estas preguntas. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Verso 33, hablando de medio del fuego, como tú la has oído sin perecer. ¿Dónde fue esto? En Sinaí, cuando le fue entregada la ley. ¿Algún otro pueblo ha experimentado así a Dios? Pues no. Verso 34, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? No, nunca había hecho eso. Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, todo lo que hizo en Egipto con Faraón. Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos. Pues no, nunca había hecho algo así Dios. ¿Verdad? El trato especial que Dios tuvo con Israel no fue por los méritos de ellos, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Era importante que ellos vieran la revelación de Dios como un motivo para obedecerlo. Que dice el verso 35. A ti te fue mostrado. A ti te fue revelado esto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? verso 35, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Verdad? Por eso Dios les dijo, no se hagan imágenes, no se corrompan. Todo lo que yo he hecho es con el único fin de que vean que solo hay un Dios y soy yo. No hay otro Dios. No hay otro Dios que haya hecho todo esto. Para que sepan que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Dice, desde los cielos te hizo oír su voz. No fue un Dios que salió de la tierra, ¿verdad? Dice, desde los cielos hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Ya has oído sus palabras de en medio del fuego. Fuego consumidor. Por eso te decía, Él se reveló en el fuego, en la zarza y aparte en el monte. O sea, no es cualquier imagen. Al igual que Israel, nosotros debemos de aprender estas cosas. De reflexionar en ellas. ¿Qué es lo que le dice en el verso 39? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. ¿Qué cosa? ¿Cómo dice tu Biblia? Subraya eso. ¿Qué tenemos que aprender y reflexionar hoy? Que Jehová es Dios. Arriba en los cielos, debajo en la tierra, y no hay otro Dios. Jesús es Dios en los cielos y aquí en la tierra. Y no hay otro. Aprender y reflexionar. Dice, aprende hoy y reflexiona. Y creo que eso es para cada día de nuestras vidas. Cada día tenemos que despertar y aprender esto. Jesús es Dios. ¿Verdad? Y reflexionar en qué significa eso para nosotros. Que Él sea Dios. Nos falta eso. Nos falta mucho eso. Deja de tener una imagen de quién es Dios y empieza a conocerlo a través de su revelación en la palabra. ¿Quién es Dios para ti? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jehová es Jesús. Para mí Jehová es Jesús. Para muchos, y lo he escuchado hasta en púlpito, les cuesta trabajo decir el nombre de Jehová. Mejor di el Señor, porque Jehová como que a muchos no les gusta. No sé por qué tienen problema con eso, pero a mí Jehová es Jesús y tantán, porque así se revela en la Biblia. ¿Verdad? Yo no tengo problema en decir Jehová. Sé quién es. Y no es porque tengo una imagen de Él, sino sé quién es. Es Jesús. Él es Dios. Que murió por mí. Dio su vida por mí en la cruz. La revelación de Dios ha sido mayor para todos nosotros. Vamos a ver la parte final, verso 41. Dice, entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de esas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en la tierra de la llanura para los rubenitas, Ramot en Galad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Entonces termina hablando de las ciudades refugio, ¿recuerdas? Ya vimos esto en Números, ¿no? ¿Pero por qué de repente habla aquí de la ciudad de refugio? Bueno, cronológicamente fue sucediendo esto así. Pero es interesante que en Números vimos que eran... ¿Cuántas ciudades recuerdas que eran? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién puso atención? Reflexionen, mediten, guarden, ¿no? Seis ciudades refugio. Eran seis ciudades en total. Pero ustedes recuerdan, tres iban a estar dentro de la tierra prometida y tres fuera de la tierra prometida. Por las tribus que quedaron fuera, ¿recuerdas eso? Lo vimos en Números, si estuviste por acá. Entonces, pues Moisés solo cita tres de ellas. Porque son las que estaban fuera de la tierra prometida. ¿Por qué? Pues porque él no iba a entrar a la tierra prometida. Las otras tres no fueron nombradas por Moisés porque él no iba a entrar. ¿Sí? Entonces él nombra esas ciudades. Las ciudades de refugio tienen el propósito de mostrar la misericordia de Dios. El texto lo explica claramente y ya lo estudiamos de qué se trataba, ¿verdad? Aquellos que de alguna forma accidental, no intencional, asesinaran a alguien, podían huir a esas ciudades y salvar su vida, ¿verdad? Y era la misericordia de Dios para ellos. Entonces, este pasaje nos habla de eso. Me gusta cómo termina mostrando a Dios un Dios misericordioso. Porque ese era el propósito. Este pasaje nos habla de la revelación de Dios a Israel. ¿Recuerdas lo que vimos? Dios le dijo, no se hagan figuras, no se hagan imágenes. ¿Por qué? Lo vimos. Porque Él es espíritu. Jesús lo dijo, ¿verdad? Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Pero también vimos algo más. Él es fuego consumidor. Pero también vimos algo más. Él es celoso. Y por último vimos algo más. Él es ¿qué cosa? Misericordioso. ¿Te das cuenta? Tenemos que poner atención a su revelación. Dios nos reveló el día de hoy varias cosas. Él es espíritu, Él es fuego consumidor, Él es celoso y Él es misericordioso. Pero el pueblo tenía que aprender y reflexionar estas cosas. ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué significa para nosotros? Responder a esa revelación. La semana pasada vimos cómo la palabra tiene que ser obedecida. Y había muchos motivos para obedecerla, para responder en obediencia a la palabra. Pero aquí ahora vemos responder en obediencia a su revelación. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho por nosotros. Dios no quiere que tengamos una imagen distorsionada de quién es Él. Él quiere que tengamos la revelación completa de quién es Él, lo que Él nos ha dado a conocer. Aunque no lo conocemos completamente y no vamos a llegar a conocerlo en esta tierra completamente, podemos tener lo que tú y yo necesitamos en su revelación. ¿Verdad? Es lo que estamos estudiando en Colosenses también. La revelación de Cristo. Y la revelación de Dios a nosotros ha sido más grande y más maravillosa que con Israel. Como dijo el apóstol Juan, a Dios nadie le oyó jamás, pero Jesús le ha dado a conocer. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y eso demanda más responsabilidad para nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Más revelación. Sí, más responsabilidad, pero te voy a decir que otra cosa. Más privilegio, ¿no? De poder acercarte, de conocerlo. Dios quiere eso, que nos acerquemos confiadamente a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Dios se ha revelado a su Hijo, a Jesús, y nosotros tenemos una revelación mayor para poder conocerlo más y poder obedecerlo mejor. Saber lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Misericordioso, lleno de gracia, de bondad, de amor. Dios es amor, ¿verdad? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Conoce a Cristo. Conoce a Jesús. Esa es la manera en que vas a tener una idea real de quién es Dios. ¿Verdad? Deshazte de esas imágenes que tienes. No en tu cartera, en tu mente. ¿De quién es Dios? Empieza a conocer al Dios verdadero. A ese Dios que se ha mostrado y revelado a través de su Hijo Jesús. ¿Ok? Vamos a parar ahí y vamos a hacer una oración. ¿Me acompañan? Padre, gracias por este tiempo. Nuevamente gracias por ser tan claro con nosotros, Señor, y tan enfático, Señor. Una vez más, nos vuelves a hablar lo mismo, Señor. ¿Quién es Jesús para nosotros? Te agradecemos, Señor, por haberte revelado a través de Él. El domingo nos enseñabas eso. Él es la imagen visible del Dios invisible. Una imagen que Israel no tuvo, pero que nosotros tenemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a responder a esa revelación en fe y obediencia, Señor, a ti. Realmente, Señor, dejar a un lado esa religiosidad, Señor. Como hablamos en un principio, esa idolatría, porque no es otra cosa más que eso. Nos hemos ídolos, Señor. Y aunque venimos a la iglesia, pensamos que venimos, Señor, simplemente a honrarte, a servirte, pero no es cierto, Señor. Tenemos ídolos que no nos dejan adorarte como debe de ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte solo a ti. Buscar adorarte a ti, venir a ti con un corazón correcto, como veíamos, Señor. Corazones dispuestos, rendidos. Señor, en mente, en voluntad. Para que tú obres, Señor, para que tú nos transformes. Gracias, Señor, por habernos sacado de la idolatría y habernos revelado a tu Hijo Jesús. haberte revelado nuestras vidas de esa manera, Señor. Tú eres ese Dios, como dice tu palabra, que eres espíritu. Y sí, no hay otra manera de adorarte más que en espíritu y en verdad. Y ahora lo podemos hacer a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, lo podemos hacer, Señor. Eres ese Dios que es fuego consumidor. Muchos lo hemos experimentado en las pruebas, Señor. Porque tú nos estás refinando, Señor, como el oro. Es ese Dios celoso, Señor. Que no va a permitir que acabemos adorando, conociéndote a ti, adorando ídolos más, Señor. Que si es necesario vas a traer disciplina a nuestras vidas, Señor, para que seamos corregidos. Pero también es un Dios misericordioso. Un Dios compasivo, lleno de gracia. Ayúdanos a ver esa misericordia, y no para abusar de ella, sino para rendirnos a ti, Señor. Poder confiar en ti como un Dios, como eres, Señor, un Dios misericordioso. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, y gracias por todo lo que tú nos hablas y nos revelas acerca de ti, Señor. Sigue hablándonos. Permítenos meditar y reflexionar en lo que aprendimos, como vimos hoy, Señor. Que lo que escuchamos hoy quede en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.